Pablo Barrientos.
Muy buenas noches, es 18 de diciembre del año 2018, son las 9 de la noche en punto y comienza otra partida W. Esta noche vamos a hablar del ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cual desde su creación en 1999 ha sido blanco de críticas por sus actuaciones en las movilizaciones sociales. Los opositores de ese cuerpo policial la acusan de hacer uso ilegítimo y abusivo de la fuerza e incluso lo han denunciado por delitos como tortura, violaciones y uso de armas de fuego convencionales y no convencionales. Sus defensores, por su parte, justifican la operación del ESMAD argumentando que las manifestaciones suelen desencadenar en actos vandálicos. Durante las movilizaciones estudiantiles de los últimos meses, sectores políticos denunciaron excesos del uso de la fuerza pública contra los jóvenes en el marco del paro estudiantil, por lo cual el anterior viernes realizaron una audiencia pública sobre la situación de derechos humanos durante las marchas en la Cámara de Representantes. ¿Debería eliminarse definitivamente el ESMAD en Colombia, como lo piden algunos opositores? Ese es el debate de esta noche, doña Salud Hernández Mora. Me encanta tenerla en Partida W. Buenas noches.
No, buenas noches, oye, un placer. Y te digo una cosa, no sé si nos escuchará a todo el mundo, porque nadie está en la calle, todo el mundo está en sus casas pendiente de este programa. ¿Está la... ¿Parece?
Va a ver que sí.
Parece que en Bogotá han tirado una bomba de hidrógeno. No hay nadie.
¿Kim Jong-un tiró la bomba de hidrógeno aquí en Bogotá o qué? Pero va a ver que con las llamadas vamos a ver qué tanta gente nos está escuchando esta noche. Porque a las 9:50 abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529. Salud, y ese es el mejor medidor. ¿Cómo termina el año?
Pues estupendamente, la verdad. Se ha pasado volando, como todos, a medida que uno es más mayor, más rápido se pasa. Y no me puedo quejar. Sobre todo cuando veo, hoy me he cruzado con cuántos venezolanos vendiendo cualquier cosa. No sé, cuando uno ve esa situación tan dramática, uno se encuentra que cómo va a decir nada, ¿no? Pues maravillosamente bien, claro.
Así
comparado
es.
Con tanta gente que sufre.
Salud Hernández es periodista, corresponsal del periódico español El Mundo y cronista de El Tiempo. Gracias por acompañarnos en Partida W.
Encantada.
Salud, su contraparte es don Víctor de Currea Lugo. ¿Cómo me le va, Víctor? Buenas noches. Bienvenido a Partida W.
Buenas noches para todo el mundo, para todas las personas que nos oyen, para Salud, para ti, por supuesto. Y vamos a ver cómo nos va el día de hoy.
Analista político y de conflicto armado, columnista y profesor universitario, ha sido editor de 3 libros sobre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. ¿Y usted cómo termina el año, don Víctor?
Muy bien, terminamos con varias publicaciones, una de ellas un libro que sale el primer mes del 2019 que se llama Siria, donde el odio desplazó la esperanza, y que lo saca Penguin Random House, así que tendremos libro para la Feria del Libro, otros proyectos ahí en mente, y bueno, vamos a ver cómo nos va.
¡Qué maravilla! 9:03, con el numeral Partida W nos pueden acompañar en esta conversación, y que comience el debate. Comienzo primero con usted, doña Salud Hernández Mora. ¿Debería eliminarse definitivamente el ESMAD en Colombia?
Mira, en un mundo ideal, y ya que estamos en Navidad, digamos que todo el mundo fuera querido, encantador, no existiría el ESMAD, pero como desgraciadamente la gente es un poco, se sale de madre y hacen barbaridades, pues desgraciadamente tiene que existir el ESMAD. Porque yo te digo una cosa, yo he estado muchas veces en marchas, yo ya he estado 20 años en País Libre, hemos convocado cantidad de marchas para poner de manifiesto algún secuestro, para protestar por el secuestro, y nunca nos ha acompañado el ESMAD, pero es que tampoco llevamos una piedra en el bolsillo ni nos dedicamos a hacer salvajadas. Entonces, si uno fuera bueno, pues no existiría el ESMAD. El ESMAD, desgraciadamente, es necesario.
¿Qué dice don Víctor de Currea Lugo? ¿Debería eliminarse definitivamente el ESMAD en Colombia?
Yo voy a empezar por donde lo mencionó Salud. Claro, si esto fuera un mundo ideal, a los campesinos les cumplirían, a los estudiantes no les darían las rebajas de presupuesto que les dan, a los indígenas no los perseguirían como los persiguen, el mercado agrícola de este país tendría sentido y no tendrían que salir a hacer paros agrarios, y en ese contexto pues no habría necesidad ni siquiera de la protesta. El problema no es el ESMAD, el problema es, ¿hay protesta? Y segundo, ¿por qué hay razones para la protesta? Y tercero, si esa protesta es, digámoslo en términos legales, que es donde se supone, se para uno para, o tiene en cuenta para estos debates, es que el derecho a la protesta es absolutamente legal.
que dice Salud.
Pues es que nadie dice que la protesta no sea legal. Si es que todo el mundo está de acuerdo. Es decir, a mí si protestan, pero si cada vez que protestan destrozan los Transmilenios, acaban con vitrinas, usan papas bombas. Es que no estamos hablando de cualquier tontería. Yo también he estado en protestas de indígenas en el norte del Cauca. ¿Y qué hacen? Si van a quemar una finca, pues es que alguien los tiene que enfrentar. Y como tú no lo vas a enfrentar, la policía normal no puede porque les tiran papas bombas, porque les tiran una serie de armas. Hechizas, pero armas. Porque yo las he visto hechizas, pues entonces obviamente tienes que tener el SMAT, que finalmente es una medida de fuerza. Ya te digo, lo ideal sería que no, pero como las protestas se tornan siempre, hay vándalos, siempre, siempre. Porque yo te digo una cosa, vamos a ver, ¿qué necesidad hay de protestar? Yo nunca he estado en una manifestación, y desde joven he estado en manifestaciones, porque yo he sido siempre, voy de salir a la calle a protestar. Nunca hemos tenido capuchas, jamás nos teníamos que cubrir nada.
Es decir,
uno protesta, grita, dice lo que sea, pero ni tiene que destrozar el mobiliario público, ni tiene que acabar con las vitrinas, ni tiene que pintorrejear todas las paredes. Es decir, la protesta puede ser pacífica.
La semana pasada estaba en la marcha en la calle 45 con Caracas de la Universidad Nacional, y ahí están las fotos en mi página web, de cómo el ESMAD empieza a usar granadas aturdidoras contra los muchachos que en ese momento no estaban protestando. El hecho de la sacada del ojo, de la pérdida del ojo por parte de Esteban Mosquera, no hacía parte de una acción de retaliación. Y además que hay una cosa, el derecho a la protesta no es un problema estético, no es un problema de cómo protestamos. Son problemas jurídicos si yo tengo derecho a la protesta. Y en Colombia hay un afán mediático de querer reducir a todos los que protestan al vandalismo. Aquí yo no voy a hacer una apología al vandalismo porque no se trata de eso. Pero he visto en numerosas circunstancias, y yo creo que los oyentes les bastaría colocar en YouTube ESMAD y buscar, y van a encontrar primero cualquier cantidad de pruebas de cómo el ESMAD ha agredido a estudiantes sin que ellos han empezado la agresión. Pero segundo, las marchas y las agresiones no han sido solo con los estudiantes, han sido con los indígenas, con los profesores del magisterio. Recuerdo una vez una marcha aquí de policías jubilados que les demoraron la pensión 8 días y les mandaron el ESMAD. O sea, estoy hablando de eso, de coger a unos pobres viejos de la policía que están pensionados, que les demoran su pensión, y la respuesta es con el ESMAD. La pregunta es, ¿por qué la policía tendría que responder frente a agendas sociales? El problema del paro cebollero en Boyacá, el problema de la salida de productos agrícolas de Catatumbo, no se resuelve con ESMAD, se resuelve con política social. Entonces, ni siquiera es culpa de los del ESMAD. Coloquemos en la discusión en otro nivel, y es por qué la gente está protestando. Desafortunadamente en Colombia la agenda de incumplimientos es tan inmensa como decir que en el Catatumbo hay 110, y tú lo sabes perfectamente, Salud, más de 110 acuerdos de carretera entre las comunidades y el Estado que han sido incumplidos. Y sabes también que el movimiento indígena presentó una lista de más de 1.300 acuerdos entre los diferentes gobiernos que han sido incumplidos. Es decir, ¿qué pasa cuando la protesta no se tiene en cuenta, cuando esa protesta, y no estoy haciendo una defensa de la protesta violenta, estoy identificando una realidad? Y es que en este país las élites, cuando salen y les bloquean la carretera, se molestan. Cuando hace uno una protesta, y esa protesta se hace por allá en Boyacá, y donde no le molesta a nadie, perdido en Chocó, entonces eso no es protesta.
Es que eso de las élites, de verdad, mira, yo no sé qué élites son las que van en el Transmilenio y va por el sur. Yo no sé qué élites me estás hablando. No sé qué élites son esas que van en el Transmilenio. No sé qué élites son las que van por la Panamericana de Santander, de Quilichao, a lo mejor a Popayán. No sé de qué élites te refieres. No sé qué élites te refieres. Que me hablas de la gente que tiene un almacén en el centro. No sé qué élites es esa, la del centro. No sé qué élites son las que hacen mercado en el centro. No sé a qué élites. De pronto tú conoces unas élites que hacen eso. No, perdona, esto no es un problema de clases social. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto, la protesta es absolutamente legítima. Desgraciadamente en este país tienes toda la razón. Aquí lo que se hace es incumplir sistemáticamente. Ni digamos el gobierno Santos, que se dedicó a prometer la luna sabiendo que era imposible conseguirla. O de pronto era tan mal gobernante que creía que incluso la podía conseguir. Pero mintió descaradamente y prometió imposibles. Y los posibles tampoco los cumplió. Porque, por ejemplo, la carretera que va a Argelia, Cauca, prometieron 22 kilómetros, hicieron 2 kilómetros han hecho. Entonces, la gente, tú dices, ¿tendría derecho a a cerrar la carretera panamericana, que es como la... Y eso no es de élites, perdona, son los transportistas, que no creo que sean ninguna élite, los que se quedan varados durante días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tomas medidas de hecho, que no te digo que no estén justificadas, lo que pasa es que hay muchísima gente que tú intervienes y tú violas el derecho de otras personas a la libre circulación, a su trabajo. Porque ya te digo, no creo que haya muchas élites yendo por el sur del Cauca. No lo creo, sinceramente. No lo creo.
Varias
Pero
cosas.
¿Qué pasa? ¿Qué se fastidian? Todas esas personas también tienen derecho a su trabajo. Entonces tú dices, entonces hablemos no de élites, sino no empecemos con los populismos de toda la vida. Yo te digo, ¿a mí me gusta el SMAT? Pues no, sería mejor que no existiera. Por supuesto que sería mejor. Es necesario porque siempre hay medidas de hecho que perjudican, pero sobre todo en Bogotá, porque hay vándalos. Y mira, a mí metía una papa bomba una vez. Estaba en un restaurante y de pronto se pone una huelga. De pronto una yo no tenía ni idea que iban a ponerse los estudiantes a cortar la circunvalar, y yo estaba abajo de la circunvalar. Una papa bomba, ¿sabes? Y entonces nos tuvimos que encerrar en un restaurante. Y me pasé toda la tarde encerrada en un restaurante, y el restaurante fastidiado, y todos encerrados porque eran papas bombas. No eran decir, porque yo les dije al principio, oye, muchachos, dejarnos ir. Y entonces empezaron a tirarnos papas bombas. Oye, ¿qué teníamos que ver con la marcha?
Vale, pero
hay
varias
nada?
Cosas que hay que decir. La primera...
El SMAT.
Salud, no nos digamos mentiras. Aquí quien ha prometido cosas y ha fallado no solamente el gobierno de Santos. El gobierno de Uribe lo ha hecho. La carretera de Arauca a Bogotá la prohibieron desde... promovieron desde 1972 y no han sido capaces de cumplirlo. Y las listas que te dije de los incumplimientos de Catatumbo y de Cabo, que hay que preguntarle muchísimo al señor Uribe. Pero bueno, este debate no es de Uribe. Pero déjame hablar. El problema no es decir Santos lo hizo mal y este país era el paraíso en el 2010 y ahora está derrotado. No, vale, no lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo. Si me permites hablarte, lo continúo. Entonces, el problema grave de esto es que se plantea un universo dentro del cual sí hay unas élites. Si a usted no le gusta porque le sepa parecer. El populismo es otra cosa, pero aquí el escándalo frente a un señor como Luis Carlos Sarmiento Angulo no es una broma, así que no digamos pues que en Colombia no hay élites porque los hay. Y ahora sí, me parece terrible lo que te ha pasado una papa bomba, pero no hacen ninguna mención sobre el uso, por ejemplo, de armas ilegales por parte del SMAT. Un policía del SMAT, un mismo de ellos, llama a los abogados de un colectivo de abogados para denunciar cómo se estaban recalzando con canicas bombas de las que... elementos de los que utiliza con gases lacrimógenos para atacar a los muchachos. Y prueba de eso está la muerte de un estudiante en la puerta de la Universidad Nacional. Ya sé que me vas a mencionar la muerte del patrullero en la puerta de la Universidad Nacional y yo lo voy a rechazar. Pero lo que siento es que hay un afán por rechazar el vandalismo de un lado, pero todos los atropellos que sufren los estudiantes que vimos la semana pasada no se menciona. No solamente la pérdida del ojo de este muchacho. Le voy a dar un nombre concreto. Nicolás Neira, un niño de 15 años. En una marcha del 1 de mayo de hace unos 13 años es pateado. Cuando cae inconsciente, lo levantan a pata hasta que el niño muere. El gobierno colombiano acepta el juicio y pierde en franca lid jurídica y se reconoce que el Estado es responsable. Pero se quiere presentar eso como casos aislados cuando no son casos aislados. Entonces, tenemos también una brutalidad policial que quede constancia de varias cosas. Primero, yo no estoy diciendo que el Estado no tenga derecho a regular el orden público. Segundo, en un manual que tengo aquí en mis manos, la misma policía, Policía Nacional, Dirección General, reconoce que el derecho de la protesta es primario y el segundo es el de la conservación del orden público. Y lo tercero, si tenemos un cuerpo que en su política, en su práctica, en su tradición y en su impunidad ha generado un gran problema de legitimidad social llamado el SMAT, me parece que el gobierno tiene el deber de replanteárselo.
Hombre, yo lo que creo es que si el SMAT hace, como tú dices, utiliza armas que no son legales, pues hay que estudiar, hay que investigar eso y hay que sancionar al que cometa esa barbaridad. A mí es que el exceso de fuerza tampoco me gusta. Es decir, yo no apruebo para nada eso. Yo también denuncio cuando ha habido ese exceso de fuerza. No tiene por qué haber ningún muerto. Puede haber un caso de un accidente, porque tiras balas de goma y de pronto puede haber un accidente. Como no creo, pero vamos... Yo creo que la única manera que tenía la RCN, por ejemplo, ese día, de que no lo quemaran, fue por el SMAT. Como ese día, como te digo, estábamos en un restaurante normal y corriente, enfrente de la universidad.
La historia...
que no es de Bogotá, les digo, la universidad esa no está en la élite, ¿vale? Es la que te estoy diciendo, la distrital. No está precisamente en un sitio de élite. Esa es la que está, o cuál es la que está al otro lado de la circunvalar. O la pedagógica, ¿qué me dices de la pedagógica? Esa sí está en un sitio más del centro, digamos. ¿Qué ha hecho la pedagógica? pedagógica, destrozar toda la iglesia que arreglaron enfrente de la pedagógica, me parece la han destrozado para coger piedras.
Pero me parece irresponsable decir la pedagógica, perdona, salud, no de la pedagógica, como a ti te molestaría que dijeran los españoles y los metiéramos todos en nuestro
saco. Pues mételos.
Pues no digan, hombre, decir la pedagógica y decir la nacional es parte, perdona, de lo que hacen los medios de comunicación.
No, vamos a ver.
Todo lo de la nacional,
estoy diciendo que enfrente, no te he dicho la pedagógica.
Dijiste la pedagógica, lo
he dicho, que enfrente de la pedagógica, es que es así, enfrente de la pedagógica.
Hombre, eso es muy diferente.
Enfrente, te lo estoy diciendo, es que escúchame un momento, es que yo no te he dicho que no haya élites, claro que hay élites, es que no te he dicho que no haya oligarquías, claro que hay oligarquías, es que no pongas en mi boca lo que no digo. Yo te digo que enfrente de la pedagógica hay una iglesia que se llama de San Francisco, que estaba, la arreglaron, era bonita, y lo han destrozado todo el andén para coger piedras, para hacer piedras, ¿para qué? Pues para las marchas. Entonces, si tú no tiras piedras, no necesitas SMAT. Como te digo, yo he marchado muchas veces en lucha por el secuestro.
Voy a hacer lo mismo que haces tú,
bastante poco exitosas, bastante pobres, casi todas las que hacíamos en País Libre, casi nadie nos paraba ni media bola. Pero, oye, pero no interrumpíamos el tráfico, no nos cargábamos los buses, no nos cargábamos las vitrinas, no pintamos, pintarrojeábamos las paredes.
Pero salud, entonces hay que hacer las marchas, las protestas de ir por las aceras, entonces.
No, pues por las aceras, vamos a ver, las protestas tú tienes que pensar que tienes que respetar también al otro. Lo que no tienes derecho es que últimamente las protestas en Bogotá empiezan de 5 sitios diferentes. ¿Para qué? Pues para que generar el caso
pues
en la
claro,
ciudad.
Pues claro, pues, salud, es que eso no, es lo que se busca.
Pero entonces,
salud.
Respeta a los demás, respeta a los demás.
Salud.
Respeta a los demás, es que vosotros no respetáis a los demás.
Me imagino que dentro de poco el presidente Duque sacará un decreto donde planteará que las marchas se pueden hacer en algunas de las fincas abandonadas de Cibaté, donde puede ir la gente a gritar. Por supuesto que las marchas se hacen,
sí, esas cosas,
generando una afectación
esa cosa
social.
De lucha,
sí,
de clases,
sí, yo no estoy planteando el problema del vandalismo.
Del
pero lo que no podemos decir es llamar populismo cuando la gente está peleando por la educación en salud,
decir que
tanto ha construido la gente.
Verdad,
hombre, no, seamos un poco más serios también con eso.
Pues seamos más serios.
Yo a mí me gustaría saber usted qué opina del uso de metralla por parte de la policía cuando
pues
la usaron.
Pues horrible.
Pero no lo han mencionado, por ejemplo.
Pero
han mencionado el uso de la violencia directa donde han utilizado.
Yo te estoy diciendo, lo justifico.
Han disparado, no para nada, por ejemplo, lo estoy denunciando. Escopetas que han disparado a menos de 2 metros al pecho y a la cara de personas. Y sobre eso hay todos los testimonios.
No, es que una escopeta,
la pregunta es, cuando una práctica se hace sistemática, se hace deliberada, se hace progresiva, porque ahí están los datos, estamos hablando
de... ¿Cuántos muertos habría
habido? Hay documentados del 2000 al 2015... 3.950 víctimas del SMAT.
Sí, muertos, ¿no?
De 2000 a 2015. Dije víctimas. Si tú quieres escuchar muertos, esto es tu problema.
Sí.
Pero entonces, a partir de 3.950 víctimas, uno dice, hombre, dígame que ahí no hay sistematicidad. O vamos a decir, igual que con los líderes sociales, que aquí no hay sistematicidad o que son líos de faldas con el SMAT.
Yo te digo que no es exactamente como tú dices, pero bueno, a mí no me gusta que cuando cometen excesos creo que hay que castigarlos, punto. No tiene ninguna justificación cometer excesos.
Vale,
pero te digo, si tú hicieras una marcha de estudiantes, como el otro día, sin papas bombas, sin piedras, sin acabar con el Transmilenio, pues no haría falta SMAT. Harían una marcha de estudiantes, nos fastidiaríamos toda la ciudad porque la paralizan, porque ese día no se puede trabajar, pero no haría falta SMAT, porque ya sabíamos que ellos se dedican a fastidiarnos a todos, como todos, la gente no trabaja, porque parece como hoy, que también, que tuvieron a lo mejor es que esta noche está algo planeado. La gente no sale a la calle, mucha gente dice a la gente de sus oficinas que no vayan, que se queden en la casa, entonces vale, de acuerdo, nos quedamos un día sin trabajar. Ya como hay tanta productividad en este país, pues un día más sin trabajar. Pero te digo, pero no haría falta SMAT. ¿Por qué hace falta SMAT? Porque
ahí,
hay vándalos,
claro.
Vándalos.
Es que
haz una marcha sin nadie encapuchado.
A ver,
sin nadie
primero,
encapuchado.
Primero, estar encapuchado no es ningún delito. Ya sé que te duele, no te puede parecer estético, no es ningún delito.
No es estético.
En el código
es que
penal.
Cuando tienes que puedes
hablar. A mí me revisan con el Código Penal, no me revisan con lo que a la señora Salvador le parece antiestético.
Que no te digo.
Pues eso,
¿por qué
entonces,
te
el 31
tapar?
De octubre detengamos a todo el mundo porque anda con la cara
no
tapada.
No te he dicho
coño.
Que tengas que... Es que yo no te hablo de que sea ilegal. Es que tú no pongas en mi boca lo que yo no digo.
Has dicho que...
Yo
le
digo que por qué... ¿Por qué te tienes que tapar? Si no vas a hacer nada, ¿por qué te tienes que tapar?
Por la misma razón que se ponen jeans o pantalón de pana, porque les da la gana. La pregunta, la discusión que estamos dando aquí,
¿tú te tapas cuando vas a tus marchas?
Salud.
¿Tú vas a dar marcha
salud.
Cuando te tapas? ¿Por qué
salud.
Te tapas?
Porque te quito tomar fotos, no me tapo.
Bueno, ¿y
vale,
qué
la
pasa?
Pregunta que te estoy haciendo es, ¿cuál es el acto ilegal ahí? Porque es que lo estás llevando al terreno de lo moral o de lo estético. El debate no es estético.
Ni estético ni... Oye, pero qué... Mira, de verdad, yo con esas estupideces yo no hablo más.
¿Cómo te parece?
Es que ya decir que es un debate, que es una cosa... Yo estoy llevando el debate de lo estético. Es que eso ya es decir...
Pero la gente se viste como le da la gana.
Vale, tú dime que soy de derechas, asquerosa, lo que sea, pero imbécil no soy.
Asquerosa no te lo he dicho, de derechas sí lo eres.
Pues no, no, y además para mí no hay ningún insulto. Puedes decirme lo que sea, pero ya, imbécil, al punto de decir que no es estético...
¿Por qué te estás inventando un debate sobre si la gente va o no encapuchada? Y te estoy diciendo... Porque que eso no constituye un delito, punto.
Si es que no es cuestión de delitos.
Sí, claro. Que eso,
si tú te encapuchas, ¿por qué? ¿Por qué te encapuchas?
Porque te da la gana, punto. No, es que es así de simple.
Para que no te
así
vean.
De simple.
Porque vas a hacer algo malo.
Y cuando los de la policía se encapuchan, cuando los de les mandan todos con la cara cubierta, ¿qué? Cuando van sin identificación.
Para que no les pegue.
Y cuando van sin identificación. Porque según por ley, tienen un código que debe aparecer.
Pues que
y la mayoría de policías no tienen el código.
Pues
¿por qué no lo tienen?
Pues
por,
que aparezca.
Porque no lo tienen.
Pues que aparezca.
Eso no lo denuncias.
Pues que aparezca. Pues sí, lo denuncio. Lado, no si eso es que obligatorio, que aparezca. Ahora,
te voy a repetir lo mismo que dije al comienzo. La semana pasada,
no es estético,
con Caracas,
el número.
La policía arremetió con granadas aturdidoras y con gases lacrimógenos con los estudiantes. Yo estaba ahí, creo que tú no estabas ahí.
No.
Y los policías, ahí están las fotos que tomé. Los estudiantes no estaban atacando a la policía los atacó. Tú empiezas a contar la historia a partir del ataque. ¿Podrías contar el pedacito anterior de la inmensa cantidad de marchas del magisterio, de los obreros, de los campesinos, donde no han atacado al ESMAD? Si tú me estás diciendo que si yo ataco al ESMAD, el ESMAD tiene derecho a defenderse, claro. Salud. Sería tonto pedirle a un agente del ESMAD agredido que no se defienda. Pero es absolutamente ilegal que un agente del ESMAD haga uso de la autoridad que tiene para golpear de entrada. En el código de la policía aparecen 6 pasos para manejar los disturbios. El 6º paso es el ESMAD. Siempre, en las últimas marchas, lo que se observa es que empiezan por el 6º paso. Pero los 5 pasos primeros que están en el mismo manuales de la policía no se usan.
El ESMAD, si no tiene por qué intervenir, no tendría por qué intervenir.
Estamos de acuerdo, pero es que lo hace.
Solamente tendría que intervenir cuando hay vándalos. Si no, no tiene que intervenir para nada.
Estamos de acuerdo.
Punto y final. Para nada. ¿Entiendes? Tienes que estar, a lo mejor, como saben que puede haber vándalos, delante de un banco que saben que van a atacar, delante de tal, pero no tienen que intervenir para nada. Para nada es para nada. Y si tienen que necesitan números de identificación, deberían llevarlos. Y si no lo llevan, pues que los sancionen a sus jefes porque es obligatorio. Si es obligatorio, lo tienen que cumplir. Si al mínimo desmane que haga, los tienen que investigar, los tienen que castigar. Obvio, no tienen una cosa de ser desmane, no tienes por qué salir corriendo a pegar al primero que se te presenta. No, señora. Solamente cuando hay desmanes. Pero como normalmente cuando ha habido marchas de estudiantes hay desmanes, pues entonces por eso tiene que estar el ESMAD. Pero tiene que estar en plan... como defensivo, por así decirlo, pero no tiene que atacar a nadie.
En eso, salud, que acabaste de decir, estamos de acuerdo. Ahora voy a colocar otro elemento, y es el elemento de la infiltración de la policía. Y es que hay videos, y no son montajes, de la cantidad de agentes de la policía de civil que se han infiltrado en las marchas y han provocado disturbios. Las imágenes de Cauca, por ejemplo, de Popayán, de hace 15 días, son contundentes. Eso me parece que también debería investigarse. Porque si tenemos un agente de la policía infiltrado por una labor de inteligencia, yo le entiendo, salud. Yo no soy tonto. Pero si está allí... para arrojar objetos contra la policía y provocar una arremetida,
pues
estamos frente a un hecho ilegal.
Claro que totalmente ilegal.
Claro, el problema es este. Te estoy hablando de 3.950 víctimas del ESMAD durante 15 años. La pregunta, ¿cuántos procesos judiciales hay abiertos? ¿Qué pasó con la muerte de Nicolás Neira? Pues sobre eso no hay respuesta. Entonces, cuando a uno le preocupa como ciudadano, y no estoy negando la tarea del ESMAD, me parece terrible es que sucedan estas cosas y no se responsabilice el Estado y no se castigue a quien sea. Pero hay una cosa que para mí aún es más grave, y es la siguiente. La naturaleza del ESMAD es resolver unos problemas sociales que deberían de resolver unos encorbatados que obedecen a unas élites que ya mencionamos antes, y no el ESMAD. El problema de la venta de cebollas en Boyacá no se puede resolver con ESMAD. Mire, salud, una vez dando un curso para la policía, un coronel me dijo lo siguiente, y no voy a decir el nombre, con lo cual no estoy violando ninguna confidencialidad. Me dijo, profesor, tuve todo el intento de soltar mi uniforme del ESMAD y saltar y coger el cartel de los campesinos de Boyacá. Porque me decía, yo soy hijo de campesinos y soy campesino y soy boyacense. Y me sentía identificados con ellos. Es decir, el problema es que aquí estamos creyendo que el problema es o el estudiante o el ESMAD. Sabemos que se han cometido tropelías por parte del ESMAD. Sabemos que se han cometido por parte del estudiante. Estamos de acuerdo en lo que tú planteas de que hay que limitar cierto ejercicio de la protesta. Estamos de acuerdo. Ahora, lo grave es que el problema no se resuelve entre el del ESMAD y el estudiante, o entre el ESMAD y el del obrero. El problema es que aquí hay unas élites que están manejando este país como les da la gana, y por eso tenemos protestas sociales. La pregunta es por qué sale la gente en la calle a protestar. Yo no creo que uno proteste solo
porque
por
deporte. Porque se roban todo el dinero. porque se roban toda la plata.
Buena respuesta.
Porque se roban la plata y porque en lugar de hacer una carretera se la roban y se la siguen robando y se la van a seguir robando, porque entonces hacemos un otro engañabobos, que fue ese plebiscito que no sirvió absolutamente para nada, porque no iba a servir nunca para nada, aunque hubiera tenido 200 millones de respuestas, porque no soluciona el problema de fondo, porque la corrupción es lo que come todo. Pero eso no lo soluciona el ESMAD, no, por supuesto, pero tampoco los vándalos. Si yo lo único que estoy diciendo es, el ESMAD es necesario, ¿por qué hay vándalos? Si no hay vándalos, no es necesario, es que hay una marcha, yo desde la universidad he estado protestando, y entonces en España, que pues imagínate, eran la policía, esa sí era dura porque te venía a caballo. Pero no teníamos piedras, pero nos venía a caballo de todas maneras porque eran otros tiempos. Pero te digo, y con palo en la mano. Pero yo, sinceramente, el ESMAD se acaba. Mira, ahora venía por la calle y había un chico, un grafitero. Grafitero, no un vándalo, un grafitero. Y le he hecho unas fotos divinas porque el tipo estaba haciendo una obra de arte en una pared. Pero no molestaba a nadie, en una pared bonita, un dibujo bonito. Entonces, ese, ¿para qué va a venir un ESMAD? Cambio, los que acaban con la ciudad, pues desgraciadamente...
Recuerdo, yo me imagino que tú recuerdas, Salud, cuando aquí cogieron un grafitero, lo mataron, y además de que lo mataron, los oficiales...
Eso fue, para mí, yo no lo entenderé nunca.
Los oficiales se contribuyeron a la alteración de pruebas. Pero hay una cosa que yo quiero...
Yo no la entiendo. Además, te digo una cosa. ¿Sabes por qué no entiendo aquello del caso del grafitero? Porque, sinceramente... Creo que si el policía que lo hizo, que no creo que fuera un asesino profesional, si el policía que lo hizo, sus jefes, en lugar de meterle en esa embarrada, le dicen, mire hermano, usted acepte que cometió el error, acepte eso, te digo que no hubiera tenido la mitad del problema, hubiera tenido una condena por homicidio, como se llame, culposo, sí. Y no hubiera pasado más.
Pero,
son tan brutos, eso sí, son tan brutos que el pobre hombre terminaron acabándole la vida y además demostrando a la institución, en ese caso para mí iba una embarrada, yo lo critiqué, pero durísimo.
Yo creo, Salud, que en eso estamos de acuerdo. Necesitamos que la fuerza pública nos diga la verdad. Claro. Una necesidad para legitimar la fuerza pública es que nos digan la verdad. Pero quiero dar un ejemplo. Aquí existió una cosa, yo ya había llegado al país en los años 90, que se llamaba la Brigada, el Instituto Charly Solano, la Brigada 20. Era un instituto profundamente perverso. Uh-huh. Violador sistemático de derechos humanos, responsable de desapariciones forzadas, lo que después vino a llamarse falsos positivos y cosas similares. Estados Unidos recomendó desmantelarlo. Lo que te quiero decir con eso y quiero decirle al público es que llegamos en Colombia a tener una institución militar que era tan podrida que Estados Unidos recomendó, después de que todo lo que ha hecho Estados Unidos en el mundo, desmantelarlo. El problema del ESMAD es, la fuerza pública quiere recuperar cierta legitimidad. Parte de eso implica desmilitarizar la policía. Y la policía no se desmilitariza porque al sargento le dejen de decir sargento y le digan comisario, sino porque hay una lógica. Colombia necesita una policía civil. En Colombia la policía hace tareas de ejército y el ejército hace tareas de policía. Y eso le hace tanto daño al ejército, a la policía, como a la sociedad. Y parte de ese desmonte, de esa democratización de la fuerza pública, pasa necesariamente por replantear para qué queremos un ESMAD y qué tipo de ESMAD queremos.
Pero además yo te digo una cosa, la gente del ESMAD son gente normal y corriente, es decir, no son criminales ni son animales que vayan a... No señora, son gente normal y corriente, que además muchas veces sus preocupaciones sociales son muy parecidas a lo mejor a los que tiene enfrente. Pero es gente que cumple con una tarea, que puede cometer excesos de vez en cuando, bien, que habrá alguno que sea más bestia, sí. Pero son gente normal, yo hablo con ellos, por ejemplo en el norte del Cauca, te digo que les atacan con todo, es que yo los he visto con que les atacan, con todo tipo de cosas, entonces van y además es como, es una pelea además absurda, que nunca se va a acabar, porque unos defienden para que no acaben con las fincas, pero se van y entonces acaban con las fincas, entonces vuelven y vienen, son como esas batallas absurdas, casi como discusiones bizantinas que no conducen a nada, pero ya te digo, que el ESMAD necesita... ¿Existir? Necesita. ¿Que la policía se tiene que reformar? Se tiene que reformar. Ahora, no le da la gana de reformar.
Permítame, Víctor, después de este pequeño corte comercial, usted tiene la palabra, ¿le parece? 9:27, usted escucha Partida W. Esta noche nos acompañan Salud Hernández Mora y Víctor de Currea Lugo. Debatimos, ¿debería eliminarse definitivamente el ESMAD en Colombia? Ya regresa Partida W. Un minutos. Gracias.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
¿Debería eliminarse definitivamente el ESMAD en Colombia? Esa es la pregunta que nos congrega esta noche. Nos acompañan Víctor de Correa Lugo y Salud Hernández Mora. Antes de ir a la pausa, don Víctor, usted quería decir algo.
Sí, Salud estaba comentando de los desmanes en Cauca, entre unos que se apropian de una finca y unos del ESMAD que van a desalojarlo. De pronto, pregunto yo, si la pregunta no habría que hacérsela al dueño de la finca. ¿O no habrá que preguntarla en términos de qué es lo que se mueve ahí. Cuando se planteó el posacuerdo, hablaba yo con algunos generales sobre la implementación del posacuerdo, independientemente de lo que pensemos de la paz, para no enrollarnos en eso, porque sé que nos lleva mucho. Y yo decía que me parecía injusto, oiga lo que digo, injusto que la fuerza pública asuma el posacuerdo. ¿Por qué? Porque un teniente no puede llegar con 20 soldados a resolver lo que el Estado no ha hecho en términos de salud, educación, trabajo y el resto. Me pasa lo mismo con el SMAT. Parece que colocando a un lado los atropellos que ha hecho de manera sistemática, que yo los califico sistemáticos, ya sé que tú no, me llama la atención es por qué las entes responsables del Estado no atienden a tiempo. El problema de las marchas estudiantiles se podía haber resuelto en la primera semana. La prueba está que finalmente el presidente Duque firmó una cantidad importante de recursos para la universidad pública. Pudo hacerse a tiempo, nos pudimos haber ahorrado personas del ESMAD heridas, nos pudimos haber ahorrado estudiantes heridos, y esto no está justificando el vandalismo en ninguno de los dos lados, pero está diciendo, ¿qué política pública tenemos? ¿Cuál es el mensaje perverso que creo Salud está mandando el gobierno? Que si tú sales a marchar un domingo tranquilamente, no te para bolas ni Dios, pero que si sales y bloqueas las carreteras, al final consigue lo que quieres. Eso es perverso, eso no es crear ciudadanía.
Estoy completamente de acuerdo, ya te digo, nosotros hacíamos marchas para el secuestro y nadie nos paró ni media bola, porque la única grande que hubo en el 2008 no la hicimos nosotros, eso fue una cosa espontánea, pero nadie te solía parar bolas. De acuerdo, que en este país te demuestra que hay que ir por las vías de hecho. Es una desgracia, pero es así. Tienes que cortar carreteras, quemar una alcaldía, hacer una barbaridad para que se acuerden de que existes. Y aún así, luego llega una mesa y firman 200 acuerdos y los incumplen igual. Sí, a mí me parece un error. Que no, si hubiera hecho desde el primer día. Yo también pienso eso. Es decir, yo no entiendo por qué tienes que hacer tantas marchas para que terminen dándote una cifra de 4,5 millones. Es decir, no sé por qué 4 billones. No sé por qué eso no se estudia antes. A mí siempre, para mí, es una sorpresa en todos los países del mundo. Es decir, no entiendo que tú, para conseguir algo, que además no es que el gobierno saque en su bolsillo, sino que son unos presupuestos del Estado, no lo entenderé nunca. Y resulta que mañana cortan las carreteras los transportistas porque necesitan que los fletes les suban. Entonces, no se lo suben, pero cortan 200 carreteras, le suben los fletes. Bueno, eso no lo entiendo. Es decir, yo creo que las políticas no deberían ser así. Pero si yo misma he promovido cortes de carreteras, yo misma. He promovido cuando no le cumplen a una alcaldía, pues yo qué sé, el acueducto. Yo les digo, pues corten todo y corten allá y vayan y yo qué sé, barbaridades. De acuerdo, porque desgraciadamente por las vías de hecho es como se consiguen las cosas. No debería ser así, pero te digo, dentro de si tú cortas la carretera, pues como sabes que estás cometiendo una ilegalidad, pues lo lógico es que te levanten a palo.
Le escribe Andrés Sánchez con el numeral partida W, Víctor, ningún país medianamente civilizado carece de policía antidisturbios, así de simple.
El problema, nadie está diciendo que no exista la policía, está diciendo es qué tipo de policía y qué legitimidad tiene. Es decir, cuando una institución como la nuestra, llamada ESMAD, tiene una serie de comportamientos que lleva a un alto grado de deslegitimidad, tiene que replantearse. El batallón Charly Solano, la inteligencia militar también existe en todos los países del mundo, pero aquí tuvo que desmontarse la Brigada 20 porque aquello era aterrador. Entonces lo que yo estoy proponiendo no es acabar con la policía, ni estoy proponiendo acabar con la policía. Aquí existe una cosa antes que llamaba la fuerza pública. Yo no estoy planteando el desmantelamiento absoluto de la policía, estoy planteando que en un Estado social de derecho hay que replantearse. Incluso el afán de la policía, cuando la policía deja de llamarse sargento para llamarse comisario, cuando la gente empieza a llamarse patrullero, cuando empiezan a utilizar una lógica de civilidad, el policía del cuadrante, lo que hay es un afán por ser cada vez más civil y menos militares. En ese sentido y con esa política debería repensarse el ESMAD, es lo que yo planteo.
Pero yo no creo que el ESMAD sea como comparable a la Brigada 20, es decir, yo, la gente del ESMAD que conozco, la gente que he visto actuar, hay algunos que a lo mejor cometen errores o cometen excesos, no errores, excesos, puede ser, pero la mayoría no. Yo no he visto eso, la mayoría no lo he visto. Y aquí, bueno, tuvo la desgracia de ese accidente, porque para mí es un accidente lo que le pasó, desgraciadamente, una desgracia de accidente, porque tú, joven, perder un ojo por una marcha, pues es una, pero no deja de ser un accidente. Entonces, yo creo que tampoco podemos satanizar al ESMAD. Es decir, el 90%, el ESMAD está actuando, es impresionante, todo el día, casi todos los días, en alguna parte del país está el ESMAD. Es impresionante. Y son, te lo digo, en prácticamente todos lados del país, porque hay...
Eso partes... significa que estamos muy mal salud.
No, es que todo el día hay broncas. Pues claro, pues el otro día Barrancoloba, la gente de Barrancoloba, sur de Bolívar, pues tuvieron que montar una película porque tienen un sinvergüenza de alcalde que era un ladrón, entonces quitan a ese ladrón y ponen a otro peor. Entonces, obviamente la gente... gente ya se rebota en un momento dado, y la única manera de rebotarse en este país es armarla gordísima para que...
Varias cosas. Primero, salud. Yo tengo familia en la policía, por tanto, cuando tú dices que los policías tienen agendas y cotidianidades y angustias como las nuestras, sí, eso es indudable. Que son colombianos y algunos muy buenas personas, no buenas personas, no muy buenas personas. Eso es verdad. Yo no estoy juzgando a las personas del ESMAD, estoy juzgando a la política que hay detrás de eso. Primera cosa. La segunda cosa es el problema de las lo que hay no pasan, lo que hay no son accidentes. Por ejemplo, en la investigación penal por el asesinato de Óscar Salas, cuando una canica de estas de vidrio le entra por el ojo y le destroza el cerebro, después desaparecieron las pruebas. Es decir, aquí no estamos frente a un accidente. Recalzar una bala de gas lacrimógeno con fragmentos metálicos o con fragmentos...
Eso
no es un accidente, es una cosa deliberada. No. Pero además, si los militares tienen la responsabilidad de revisar las personas bajo su orden, y eso en el reglamento policial está claro en el caso colombiano, los oficiales que dirigían esos grupos del ESMAD y que permitieron ese recalce sistemático, como lo denunció uno de los miembros del ESMAD, hombre, estamos ante un delito. Así sean buenas personas, buenos padres, todo lo que uno quiera, animalista, lo que uno quiera. Pero cuando se desarrolla una política sistemática de esa manera, yo creo que por el bien mismo de la policía habría que replantearse, por lo menos acéptame eso, preguntarse y evaluarse seriamente qué está haciendo el ESMAD. Y segunda cosa, si tú me dices que los del ESMAD están trabajando todos los días, significa que la política social de Duque está en el bastón del ESMAD, y eso es terrible.
No, la política social de Duque, las políticas sociales de Duque primero acaba de empezar. Lo que pasa es que también hay una política de Gustavo Petro, que es, y ya lo ha dicho además el otro día, se firma un acuerdo con los estudiantes, pero no importa, vamos a seguir marchando y vamos a seguir marchando y vamos a seguir marchando. Bueno, porque es parte de la política de su campaña de cara a las presidenciales, ya está trabajando 4 años antes. Bueno, cada uno ya verá en la vida qué responsabilidades tiene. Pero te digo... que habría que replantear algunas cosas, puede ser que habría que replantear, pero si el ESMAD fuera tan criminal como decís, todos los días tendríamos gente sin ojo, gente muertos, y no son hechos aislados. Sí, son hechos aislados, porque si no, habría muchos más. Son hechos aislados, sí lo creo. Sinceramente, es que no creo que sea un grupo tan criminal como lo pintáis, no lo creo.
A ver, yo no he dicho, ni siquiera he usado la palabra criminal, porque eso tiene unas connotaciones incluso jurídicas, si lo dijese así, pero he dicho, es un grupo que de manera sistemática ha cometido delitos. Y los abusos y los atropellos policiales están documentados. Los números están ahí. Y no me importa lo que diga Gustavo Petro o deje de decir Gustavo Petro. La realidad, lo que uno observa, son esos atropellos sistemáticos que no han tenido respuesta. Ahora, se ha llevado a los tribunales muchísimos casos y el nivel de impunidad frente a eso es brutal.
Como frente a todo.
Claro, pero eso no lo hace menos responsable. Eso no puede decir, no, como frente a todo sucede eso, entonces esto que no nos preocupe.
Y la cantidad de comercios destrozados y la cantidad de policías heridos también... También en el otro lado son también igual salvajes, muchas veces. Es decir, como te digo, si tú haces una marcha y no tienes vándalos encapuchados, porque por eso son vándalos, porque se encapuchan, porque no quieren que les vean las caras. Entonces, si no tienes esos vándalos, ESMAD no tiene por qué. ESMAD tendría que estar en los laditos, cuidando, pues por si acaso aparece un vándalo, y ya está, tranquilamente. Punto y final.
Estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero volvimos al punto inicial. Para ti el problema es, o sea, lo que yo observo, lo que no comparto contigo, es que se reducen todas las protestas sociales a unos encapuchados, y parece que ESMAD su tarea es desencapuchar. Yo nunca he escuchado esa crítica frente a los encapuchados en Venezuela cuando tiraban piedras contra Maduro. Ahí sí parece que es justo estar encapuchado.
No, pero es que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Yo creo que este país,
sí,
afortunadamente...
Sí, hay una gran diferencia. Aquí a la gente, hombre, la persiguen hasta en la casa.
Ah, entonces esto es como... Venezuela es igual. Por eso vienen 2 y 3 millones, claro. Porque es que...
Por eso se fueron de aquí 5 millones en los 70, los 80 y los 90 para Venezuela.
Pero por economía.
Para Venezuela.
Por miseria. Te digo una cosa. Que tú me estés diciendo que el régimen de Maduro es un régimen democrático.
¿Quién ha dicho eso? Perdona.
¿Me estás diciendo?
¿Quién ha dicho eso?
Con Colombia.
Me gustaría que devolvieras el audio para que ayer. En ningún momento he hecho ninguna valoración del régimen de Maduro.
No lo podemos hacer. Es decir,
lo hice hace 20 días. Tuve una discusión en Caracas, Venezuela, sobre la presencia del ELN en una televisión opositora venezolana y dijeron lo que quisieran. Yo estuve allí. Creo que tú no has ido, pero yo estuve allí. Y no vine a discutir Venezuela.
Creo que podemos discutir en otro programa Venezuela. Que el régimen dictado. que Maduro no es un dictador. Y que
yo no vine a discutir eso, perdona. Yo vine a discutir la doble moral de cómo. Bueno, cuando están encapuchados los estudiantes de la Nacional de Bogotá. Sí, tienen mucho que ver.
¿Tiene que ver?
Claro, claro, claro que tiene
pero
que
es que tú te puedes tirar piedras y ni siquiera los meten presos. Allí te meten presos, perdona.
Aquí tirar piedras y no te meten presos. Te estoy diciendo que encarcelan a la gente que ni siquiera estaba tirando piedra.
¿Aquí hay presos políticos? ¿Aquí en Colombia hay presos políticos?
¿Cómo llamas tú a los detenidos que hubo en la zona de Teusaquillo y de Palermo la semana pasada, cuando eran muchachos que estaban caminando en la calle? Tengo los registros fotográficos, detenidos por la policía, no estaban
sueltan
en flagrancia.
Bueno,
hay
pues
una casa
sueltan, salud. La diferencia es que
no, salud,
no tienen...
salud. Es, el problema no es que lo suelten, es que no tienen por qué cogerlos.
No tienen por qué agarrarlos.
Vale, pues no tienen por qué agarrarlos. Pero... a uno lo capturan con orden judicial o en flagrancia. Si tú no estás cometiendo un delito, el que te cojan en la calle, te levanten a pata y te metan, pues eso es lo que hay. Entonces no me vengas a decir
pero
que
no
Colombia
comparar,
en eso es
también,
superior.
También en Francia los detienen, también en Suiza, también en países, en Noruega, democráticos, cuando hacen barbaridades, unos vándalos los detienen.
Claro, eso, ¿y detienen a todo el mundo?
No.
¿Pueden detener a ciudadanos que van caminando?
Sí, hay veces que detienen. No,
pues eso es un
va
crimen.
Caminando, no.
En España, en España, que tú debes conocer la legislación española, ni siquiera te pueden detener minutos
si
dentro de una radiopatrulla para
si tú,
confirmar
si
tu identidad.
Si tuviera los palos que pegan,
vale,
en España...
La protección mira, constitucional en España...
Mira, si viera los palos que pegan, es de alucine. Aquí no los he visto, es de alucine. Y no te digo en Bélgica y no te digo en
la gran diferencia es que el poder
que no
judicial...
no me puedes comparar, el poder, que compararme... Mira, eso sí me parece hasta ofensivo para los venezolanos. Que tú compares el régimen de Colombia con el régimen de Maduro, me parece hasta ofensivo.
Yo no le estoy pidiendo a los estudiantes y a la fuerza pública de ningún país cosa diferente de lo que pediría a la luz de los derechos humanos.
Pero es que la
y no he hecho una
humanos.
Valoración del gobierno de Maduro porque sé que una de las cosas que goza la extrema derecha y la derecha es llevarlo uno al debate de Venezuela. Yo no vine a debatir
pero
Venezuela,
si no
pero
nada,
le doy una cosa
no
concreta.
Compares una cosa con la
no,
otra.
Te estoy diciendo, no, cuando están encapuchados los de Venezuela, está bien porque son héroes, y los de aquí
no,
son,
no
mira.
Son...
La, una de las grandes diferencias con España, porque conozco la legislación española, es que en la legislación española hubo un gran debate sobre ni siquiera para identificarte te pueden detener. Es decir, con toda la brutalidad que cometan los herederos de los grises, que era como llamaban a la policía en España, sí, hay unas protecciones bien. Judiciales bastante grandes que no se dan en este país.
Pero yo te digo una cosa, tú allí en una marcha haces barbaridades y eres vándalo como aquí y te aseguro que detienen a 100.
Claro, pero el problema, tuyo es, el problema tuyo sigue siendo el mismo, es que vas creyendo que uno te permite generar una
no,
detención
es que solamente,
masiva como
no,
la
es que
te estoy diciendo.
No estoy de acuerdo.
Hace 8 días
si
se hizo
no nada,
en Palermo
no
y en Teusaquillo. Te estoy diciendo, estaban
pues,
allí.
Pues es un error. Es que no tienen por qué hacerlo.
Pues yo no le digo un error. Eso es un abuso.
Es un
delito.
Es un abuso.
Es una detención ilegal.
Tú estás tranquilamente
vale.
por la
¿Quién
calle.
¿Quién hace esa detención ilegal? Un grupo que se llama SMAT.
Bueno, pues.
De eso es lo que estamos
pues
hablando.
Está, pues entonces hay que investigar y decir, señores, vamos a ver por qué tienen que detener a gente.
¿Y alguien
que va
investiga al SMAT? Es la pregunta mía.
Bueno, pues sí.
¿Se han hecho investigaciones sobre el SMAT?
Pues hoy he oído al presidente o no sé quién o ayer diciendo que van a investigar estas cosas. O lo al chico que perdió el ojo. Que van a investigar como
bueno,
el
chico que le sacaron un ojo, para ser más preciso, que se le perdió el ojo, que lo sacaron.
No,
o sea, hay un gesto
perdió,
de violencia.
He dicho que perdió un ojo.
Vale, pero es un gesto,
es un
gesto de violencia.
Para mí es un accidente.
Cada cual
es
lo
una
vea
desgracia, un accidente desgraciadísimo, pero un accidente.
El problema es que no es la primera vez
bueno,
que pasa
hay
con
que
los
investigar,
ojos.
Porque a lo mejor al final luego no es un accidente y es que le tiró al ojo. Yo creo que no, yo creo que es un accidente. Pero
si un policía no sabe distinguir entre la cara de una persona y el
vamos
cuerpo de una persona, que no sea policía.
Eso ha pasado en países del
que no
Europa, en países europeos. Que,
claro. Y
que
termina, altos... el policía termina detenido. Aquí no, aquí termina condecorado. No nos mintamos,
ha pasado,
Saúl,
no,
y tú
ha
lo
pasado,
sabes.
Termina detenido si lo ha hecho aposta, si no, se ha considerado un accidente. No, no, te digo, es que te sorprenderías. Mira, en Francia, que es la democracia, la cuna de la democracia con Inglaterra, ¿no? Con el Reino Unido. Detuvieron a 1,000 personas el otro día.
Claro, pero
¿eh?
Francia
¿eh? El otro
ha logrado
día
paralizar el país.
En un...
La gran
bueno,
ventaja es que no hay gente
cuando digo
que
mil personas,
que
me refiero
cuidado con
para
el
gente
ESMAD,
que no
estos
sepa.
Son vándalos.
Pero cuando la gente que no lo sepa, es que detuvieron a cientos de manifestantes. Es que estaban en una marcha, bloquearon carreteras, empezaron a bloquear y también...
Mira todo lo que consiguieron, salud.
Que,
sí. Mira todo lo que consiguieron,
sí, primero quemaron carros, pero
mira
es que
lo que
yo
consiguieron.
No creo que la violencia, es que yo no tengo por qué, yo tengo un almacén y no tengo por qué tragarme.
Es que el problema no es el almacén.
Salud,
lo que tú tratas es de
almacén.
Presentar todo como si el debate fuera mínimo, no es un debate con el tendero, no es un debate
es que
con el almacén ni con el policía. El debate es que tiene que ver con una política pública
pero,
general.
Pero es que estamos hablando del SMAT, ¿por qué existe el SMAT? Porque tú vas a una marcha, entonces si tú eres buena, no tiras piedras y no vas con el zurrón lleno de piedras, pues no pasa nada. Entonces, ¿por qué existe el SMAT? Porque resulta que vas al centro.
Pero es una y la gente lo que tú estás
está
diciendo.
Aburrida de que les acaben los
o sea, el problema del SMAT tiene que ver con que la gente está aburrida. Yo creo que el problema de la policía como institución tiene que ver con otra cosa.
El problema
y es
del
con un
es con
Estado
con la
represivo
aburrida.
Que crea unas estructuras para impedir cumplir con lo mismo que tú decías.
Pero es que
mira,
no es con
una
la gente aburrida.
Tuya, tú dijiste, literalmente,
con los
hay que ir por las vías de hecho.
Lo dijiste tú en el programa, quedó grabado.
Desgraciadamente. Te he dicho que desgraciadamente
hay que ir por las vías de hecho, vale.
Eso demuestra, pero es que las vías de hecho tú puedes hacer una marcha como hiciste, paralizas Bogotá porque se ha paralizado Bogotá. Ya nos fastidian paralizando Bogotá, a los que trabajamos nos fastidian. Yo afortunadamente me la paso fuera de Bogotá, entonces me fastidian menos.
No a todos los que trabajan,
pero algún día,
perdona,
sí. Saludos, a buena parte de los que trabajan.
Me gustaría ver tus estadísticas entonces, porque no, lo que no puedes decir
parte,
es que buen sector de, cuando yo subí las marchas,
parte,
hubo mucha gente que del segundo, tercer y cuarto piso salía diciendo que
pues
estaba
me
de
me parece estupendo que la gente
entonces,
apoyara
no,
eso.
No te tomes la vocería de todos los trabajadores.
Es que da igual, es decir, si no los trabajadores, te digo, es que no son los trabajadores. Es la empresa que no puede tener trabajadores porque cortan el Transmilenio, porque cortan todo. Si no, te digo que no, haz lo que quieras. ¿Pero por qué existe el MAT? Porque esa gente de pronto salen un grupo de encapuchados, y repito, encapuchados, para que no los identifiquen y se ponen a acabar con todo.
Mujer,
con todo
¿qué lo opinas que cuando son los policías encapuchados los que hacen eso? Ahí están las pruebas.
Normalmente se deben poner un casco porque si no les pegan.
No, los policías de civil, los policías de civil que han estado como... ¿No lo has visto?
Pues es que a mí no me gusta que se encapuche nadie, es que yo creo que tú no te tienes por qué encapuchar.
Pero te estoy diciendo, ¿qué opinas de los policías que se encapuchan para generar el caos dentro de las
No,
marcas?
Es que no me gusta.
Ah, vale. Pues
que no, es que no estoy de acuerdo.
Es que es muy fácil decir...
Es que yo comprendo que te encapuches,
¿qué
por ejemplo.
Utilices?
Yo comprendo que haya policías en determinadas zonas que te tienes que encapuchar porque resulta que ese policía se quita el uniforme y te quiere a su casa. Y entonces, como hay bandidos en ese pueblo de pronto, yo comprendo que hay momentos en que está justificado. Una marcha no está justificada.
En ese punto también estamos de acuerdo, hasta Luis Hernández. ¿Ah? Estamos en contra de la infiltración por parte de la policía en las marchas de los estudiantes, máximo cuando esa infiltración lleva a generar disturbios para justificar la acción del ESMAD contra los estudiantes.
Que nadie con un dedo de frente puede estar de acuerdo con eso.
9:48, en un minuto abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529, doña Salud Hernández, su argumento final, por favor.
Pues que la gente marche, pero que no acabe con Transmilenio en Bogotá, que no acabe con los comercios, que no acabe con las paredes, que no sea... Es decir, que ellos mismos y que no carguen papas bomba, porque si tú cargas papas bomba, pues vas a tener SMAT.
Don Víctor de Currea, su argumento final, por favor.
Voy a usar las palabras de Salud Hernández. Desgraciadamente hay que ir por las vías de hecho en Colombia para que firmen algo y aún así no lo cumplen.
9:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Sebastián, en Envigado, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, no, es una discusión compleja porque vea, primero que todo, lo que tiene que pasar ahí es que tenemos que dejar de hacerle caso a discursos tan radicales, pues discursos tan radicales pues que todo lo plantean desde la clásica lucha de clases. Además de eso tenemos que ver también que muchas veces el ESMAD en nombre de cumplir pues de defender el orden público comete excesos.
Gracias, Sebastián. Vamos con John en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Bueno, primero que todo, no estoy de acuerdo con desmontar el ESMAD. Me parece que ante actos vandálicos, que son los que predominan en esas marchas, se debe actuar de alguna manera. Yo estudié en la Universidad Nacional y me consta que horas antes y días antes de las manifestaciones, delante de los estudiantes, preparaban papas bomba, preparaban todo eso, sin que nadie les dijera nada. Y obviamente este señor, pues que se ha pasado lavando de la cara al ELN durante años, pues va a defender que desmonten al ESMAD para que sus amigos vándalos puedan actuar sin problema.
John en Pereira, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches.
Sí, señor, lo escuchamos.
Bueno, yo pienso que más bien debería de existir un ESMAD en contra de los corruptos.
Otro John, esta vez en Medellín, buenas noches, tome partido.
Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿usted cómo va?
Bien, John, escuchando esta señora, saludo, hermano, francamente, no sabe uno si ponerse a llorar o salir corriendo.
José en Zipaquirá, buenas noches, tome partido.
¿Aló?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, tomo partido, estoy de acuerdo con Salud Hernández, que las protestas sí, deben existir, pero desde que se hagan de una forma pacífica no debería entrar el ESMAR.
Alex en Manizales, buenas noches, tome partido.
Mira, tomo partido para decirte que si estando el ESMA hacen todo eso, imagínate donde no estuviera. El ESMA es necesario porque cada día en estas universidades hay gente más infiltrada de grupos al margen de la ley.
Anderson en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo con que el Smart no sea desmontado, pero a la vez estoy de acuerdo con que tengan más precauciones a la hora de ejercer sus funciones. En realidad no deben amedrentar a las personas para las cuales ellos están destinados a proteger.
Andrés, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Mira, un saludo para Salud y para Víctor. Principalmente hay que ver una cosa también, es que el SMAD es un ente que es provocador en muchas oportunidades, y los estudiantes al verse provocados están reaccionando a estas provocaciones por parte del SMAD.
Joana en Bogotá, buenas noches, tome partido.
¿Cómo están? Un saludo para Salud. Yo creo que no, el SMAD no se debe desmontar. Yo creo que lo que se debe desmontar y acabar de raíz es la mafia y la élite de FECODE y de todos esos profesores universitarios que hacen que le hacen y enajenan a los estudiantes con estas ideas socialistas y populistas del señor Petro, y que hacen lo que es acabar la ciudad. Eso debería ser acabado de raíz.
Javier en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Nosotros acá en Cartagena normalmente hemos marchado en alguna ocasión. Soy mototaxi, estudiante y trabajo. Nos hemos visto en alguna ocasión también, nunca he participado como tal en una protesta violenta, pero sí alguna vez hemos sentido abusos del SMAC, incluso provocaciones.
John en Ibagué, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, un abrazo, buenas noches, oiga. Bueno, este mensaje es para Salud Hernández. Salud, le voy a decir algo, hasta hace 10 años atrás, el 85% de los colombianos éramos analfabetas. Entonces, imagínense este país donde no existieran personas que protestaran.
Luis, en Cúcuta, buenas noches, tome partido.
Bueno, definitivamente lo que tenemos es que saber elegir muy bien para evitar que haya más es más y haya menos personas heridas y golpeadas en este país.
Nubia, en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Mientras existan universidades tan ideologizadas y tan trabajados los muchachos con ideas de violencia y malos ejemplos, se necesita el SMAT.
Jaime, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo con que continúe el SMAT. Aquí falta mucha institucionalidad en Colombia. Ojalá fuéramos como en Singapur, que las cosas las hacen bien, y cómo, qué éxito que tiene un país como esos.
Andrés, en Bogotá, buenas noches, tome partido. ¿Andrés? O Carlos, perdón, Carlos en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches.
Sí, señor, lo escuchamos.
Pues sí, el SMAT tiene que tirar las bombas para que la gente se disperse, claro.
Andrés en Caicedonia, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, primero quiero decir algo de forma, lo que pasa es que no hay ecuanimidad en la argumentación. Mientras el señor Víctor de Correa expone premisas y las desarrolla correctamente, la señora Salud Hernández se limita a decir, es que no me parece tal o cual cosa. Es como que no hay ecuanimidad entre los dos que están discutiendo. Ahora, en cuanto a la discusión de fondo, la cosa es que el SMAT se debe cambiar a algo más civil, como le indica Víctor de Correa.
Finalmente, Gabriel en Cali, buenas noches, tome partido.
No, pues mira, faltamos nomás que cuando una persona le arroja una piedra a otro, intento de homicidio.
Qué buen debate, la línea reventada, señores. ¿Y ustedes pensaban que no iba a escuchar nadie?
No, yo decía, están todos en sus casas corriendo, esperando.
Claro, muchísima gente llamando, muchísima gente escuchando. Gracias por estar aquí. Saludo Hernández Mora y feliz 2018.
No, gracias a los que nos aguantaron, a todos los oyentes. Y lo mejor para ellos, para estas Navidades y para el año que viene.
Feliz año, don Víctor de Currá Lugo. Gracias por acompañarnos en Partida W.
Muchísimas gracias y ojalá el 2019 nos coja confesados frente a lo malo y nos coja optimistas frente a lo bueno.
Y mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días.